Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los hay con suerte. En este follón de corruptelas, millones, rescates y cajas de ahorro, apenas se habla de Caixa Catalunya. Ni, por supuesto, de Narcís Serra, ¿te acuerdas? Ex vicepresidente con Felipe González, exministro y expresidente de esta caja. Bueno, pues resulta que don Narcís declaró ante la Guardia Civil hace casi un mes por un agujero de casi 1.000 millones de euros durante su exitosa gestión. Cabe recordar aquí que Caixa Catalunya se rescató con 13.000 millones de euros, la mitad que Bankia. Pero eso sí, no era la mitad de pequeña, ¿eh? Era muchísimo más pequeña. ¿Lo sabías? ¿Te acordabas? Resulta que se detectaron 16 operaciones irregulares en 3 años de su mandato. Luego muchas más. Pero es que don Narcís y otros 41 directivos se multiplicaron el sueldo por 20, por 30, por 50, poco antes de que el FROB inyectara en un primer rescate 1.250 millones de euros. Luego vinieron 12.000 más. Pero lo dicho, los hay con suerte, porque Narcís Serra no tuvo ni pena de telediario, ni tertulias monográficas, ni escraches. La corrupción es una auténtica una basura. Toda, sin excepciones ni matices. Lo que pasa es que unos se tapan o los tapan estupendamente bien y a otros les pillan las cámaras hasta en la ducha. En conclusión, si han trincao, pa'lante. Te llames como te llames. Que salga todo el pus, aunque seas del PSOE. Y si de paso devuelven un puñetero duro, ya ni te cuento. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ya en nombre, el diputado Luis Santamaría será quien dirija la gestora del Partido Popular de la ciudad de Valencia, constituida hoy por la Junta Directiva Regional del partido. Siguiendo la reunión está Santi Pacheco.
Pues sí, consejero del último gobierno de Alberto Fabra, diputado autonómico en la actualidad y persona de entera confianza de la actual presidenta de los Populares Valencianos, es el elegido para reconstruir el PP en la ciudad de Valencia. Junto a él, la gestora aprobada hace tan solo unos minutos está llena de militantes de base que nunca han ocupado cargos públicos y por lo tanto no tienen pasado, o por lo menos no tienen pasado político. Por lo demás, y como estaba previsto, esta Junta Directiva Regional del PP de la Comunidad Valenciana ha aprobado también por unanimidad solicitar a la Dirección Nacional del partido adelantar al máximo un congreso extraordinario que sirva para refundar el partido. También quieren hacer el borrón y cuenta nueva con él y llegar al 2019 en plenas condiciones para tratar de recuperar el gobierno en la mayoría de las instituciones y ayuntamientos que se perdieron el pasado mes de mayo.
En Bruselas, mientras tanto, se retrasa la hora de la reunión de los líderes europeos, Lourdes.
Para intentar llegar a un acuerdo con Londres que evite su salida de la Unión Europea. La última hora que se está manejando para este encuentro son las 8 de la tarde. Corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, esa es la hora a la que se fija la llamada cena inglesa. Hasta entonces, hasta las 8, van a seguirse celebrando reuniones bilaterales y los que no están convocados a esas citas van dejando este edificio, como hace el presidente español, Mariano Rajoy, para estirar las piernas, o como el presidente francés Hollande, para acudir a una entrevista con la radio pública francesa. La canciller alemana, Angela Merkel, también se ha ido, así como el primer ministro griego, el belga, croata o el búlgaro. A esta hora, el que se ha acercado a este edificio donde se encuentra la prensa es el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, para afirmar que aún quedan detalles por resolver, como las ayudas para los niños, y el diablo está en esos detalles. La idea es tener un borrador para las 8 de la tarde, cuando se vuelvan a reunir los líderes de los 28.
Rodrigo Rato ha vuelto a defender hoy la legalidad de todas sus actividades profesionales y así se lo ha expresado una vez más a la fiscal y al juez que investiga el origen de su fortuna, Patricia Rossetti.
En total, 7 horas de declaración y ninguna medida cautelar, ni para Rato ni para nadie. Declaración de 4 investigados y 2 testigos. Todos contestaron a todas las partes y los investigados siguen implicados en los mismos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. La causa sigue secreta. Un trasiego para Rato que varias veces cambió de una sala a otra. Tenía que explicar el origen de su fortuna. Siempre ha defendido que todo es legal y todo está declarado. Y hoy también.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El sector cárnico de España rechaza y lamenta que se generalice que todas las empresas incumplen la ley a raíz de la operación de la agencia tributaria contra 37 empresas, 73 empresas de venta de carne al por mayor. A través de un comunicado, Confecarne recuerda que en España hay más de 3.000 compañías del ramo, por eso cree que es impropio hablar de operación contra el sector porque daña seriamente su imagen. Y la bolsa, que cierra la semana con una pérdida superior al 1% y por debajo de los 8.200 puntos, Fernando Mañueco.
Ha cerrado en 8.194, ha perdido hoy un 1,2%. En el conjunto de la semana, el índice IBEX 35 ha subido un 3,5%, pero con esta ganancia solo ha conseguido enjugar la mitad de las pérdidas de la semana anterior, la que cayó cerca de un 7%. Hoy han lastrado al mercado Telefónica, los bancos y Repsol. Ha pesado el descenso en el precio del petróleo, que ha bajado más de un 3% hasta $33 por barril. Rusia duda de que pueda alcanzarse un acuerdo para reducir la producción de crudo.
Vamos con un clásico de los últimos tiempos. Hoy hay hasta cuatro noticias que relacionan tribunales con el deporte. Luis Munilla.
Y la resumimos casi en formato telegrama. Expósito. El Tribunal Administrativo del Deporte pospone al viernes que viene la decisión sobre si abre expediente a los presidentes de fútbol y baloncesto Ángel María Villar y José Luis Sáez. Por otro lado, la Audiencia Nacional no ve delito en la pitada del himno nacional en la final de la Copa y archiva la causa. En Francia, una noticia que puede ser buena para Karim Benzema. La jueza pone en libertad a Karim Zenati, el amigo de Benzema que estaba preso por el caso Balbuena. Y hablando del Real Madrid, el club no recurre las tarjetas de Varane del TAD, así que el francés no jugará en Málaga. Una última hora del Barça, informa Silvia Ortiz, Luis Enrique rota y deja fuera de la lista a Gerard Piqué para el partido de mañana en Las Palmas, donde tampoco, recordamos, tampoco estará Busquets por sanción. Y fuera del fútbol, hoy se completan los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. Coliseum de A Coruña, Pilar Casado.
Hoy a las 7 de la tarde, cuarta participación del Montaquit Fuenlabrada en una Copa del Rey. Se medirá el vigente campeón, el Real Madrid, que ha recuperado a Nochoni y Reyes. J. Cuspinera podrá dirigir a los suyos desde el banquillo. La segunda cita de la jornada, 9:30, la protagonizarán el anfitrión Obradoiro, que por primera vez disputa este torneo frente a Baskonia.
Por la Copa de Baloncesto y el partido de la Liga BBVA entre Levante y Getafe, los cuenta Tiempo de Juego para cope.es desde las 7 de la tarde.
Un minuto para tu cope más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 12 grados marcan a esta hora los termómetros en Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, tengan en cuenta un accidente en el kilómetro 9 de la 2, sentido salida. Es la zona del aeropuerto. Además, problemas de salida en la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido a 3, y en el cruce con la carretera de Colmenar, sentido a 6. La policía municipal ha detenido en el centro de Madrid a 3 personas y se ha incautado de más de 45.000 copias de CDs y DVDs falsificados, valorados en más de 100.000 euros y preparados para su comercialización. Es la operación Toñi, que se inició a finales del año pasado a raíz de una queja recibida por la Defensora del Pueblo y de otras en la Oficina de Atención al Ciudadano, en las que los vecinos denunciaban problemas de convivencia por el trasiego de compradores y vendedores en la entrega de mercancías en un inmueble de la calle Amparo. Y la Federación Profesional del Taxi anuncia que volverá a denunciar a Uber en cuanto crea que vuelva a cometer una ilegalidad si finalmente entra de nuevo en nuestro país. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos exactos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando durante todo el día desde ayer y veremos cuánto queda. A esta hora los 28 debaten sobre cómo mantener al Reino Unido en la Unión Europea. Las negociaciones se han retrasado más de lo previsto, pero parece que avanzan, aunque con dificultad. Los protagonistas aseguran que han logrado progresos, pero que aún quedan algunas cuestiones abiertas. A ver quién cede qué. Nos vamos hasta Bruselas. Miguel Sánchez. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, parecía que todo estaba muy fácil, pero la verdad es que la historia de la Unión Europea se ha construido a base de cumbres como esta, ¿eh?
Sí, las cumbres aquí en la Unión Europea son famosas sobre todo por su duración, por llevar las cosas al extremo, y justo en ese extremo, cuando todo parece que está a punto de estallar, es cuando se empiezan a cerrar los acuerdos. Quizá es porque cuando se empiezan a cerrar los acuerdos, algunos aprovechan para intentar levantar la liebre y decir que hay de lo mío. Eso es algo bastante habitual en Bruselas, pensar en un interés nacional, y eso es lo que hemos visto aquí. Cuando el Reino Unido ha empezado a pedir lo suyo, ha habido bastantes delegaciones que han dicho, muy bien, pero ¿qué pasa si lo que le damos ahora al Reino Unido puede ser pedido luego por otros países, aplicados por otros países, y eso a mí me perjudica. La prolongación de esta cumbre tiene bastantes explicaciones. Una de ellas es que la mayor parte de las delegaciones que habían dado luz verde a la propuesta del Reino Unido, al acuerdo con el Reino Unido, durante el trabajo técnico, han empezado a levantar suspicacias solo a última hora, solo durante la última semana. Eso ha retrasado, por tanto, bastantes los trabajos. Otra, porque a la voluntad política hay que aplicar luego el lenguaje técnico, y eso también lleva tiempo. Y lo más importante es que hay que dar sensación de drama. Hay que dar sensación de drama por el Reino Unido.
Eso lo decía la lituana, ¿no?
Sí, la presidenta lituana hay que tenerla en cuenta siempre, porque da unas frases que desde luego son para enmarcar. Voy a decir directamente, habrá acuerdo, el acuerdo está a la vista, no sabemos si pronto o si tarde, dependerá del grado de drama que quieran aplicar los diferentes países, pero aquí va a haber acuerdo. Ese era el mismo mensaje con el que llegaba ayer, diciendo que vamos a ver cuándo es el acuerdo, vamos a ver qué grado de drama. Y lo que decimos es eso, Reino Unido no puede salir de aquí sin poder vender a su opinión pública que ha batallado, que ha llegado hasta el final, que ha forzado hasta el extremo a los países del este, a esos países que son vistos allí como de algún modo quienes se aprovechan de sus ayudas sociales, y para poder vender algo relativamente importante que pueda inclinar la balanza del referéndum que en principio tendría que ser celebrado en el mes de junio.
Miguel, ¿cuáles serían los dos o tres escollos, los auténticos marrones?
Hay, el Reino Unido hablaba siempre de cuatro cestas, pero dentro de las cuatro cestas hay algunas que son más generales, que en principio fueron acordadas, hay algunas más políticas. Quizá la más política, de la que ha hecho batalla Francia, es algo que llaman algo como el Euro Emergency Brakes, y algo así como el freno de emergencia para la zona euro. Lo que viene a ser que cuanto más avancen todos los países en la integración que pertenecen a la zona euro, cuantos más pasos demos, por ejemplo, hacia la unión bancaria o cosas similares a esta, que esas decisiones no perjudiquen a esos países que no tienen el euro como moneda, que no juguemos esta partida dejando fuera, por ejemplo, a Inglaterra, al Reino Unido. Eso es lo que quiere el Reino Unido, y precisamente Francia ve el otro lado de la moneda. Dice que vayamos a alcanzar un acuerdo aquí para el Reino Unido no puede significar que vayamos a dificultar un avance mayor en la integración de la zona euro. Francia tardó mucho en levantar la liebre y ahora mismo es la que ha asumido prácticamente en este punto la voz cantante en solitario, la que se ha batallado. Llegaba el presidente francés, François Hollande, esta mañana a la entrada diciendo: no vamos a aceptar de ningún modo, fijando una línea roja, que el Reino Unido pueda salir de aquí con un derecho de veto para la Unión Europea o para la zona euro. El otro punto sería un punto más social, que es el que verdaderamente enquista las negociaciones, no tanto por el carácter económico que pueda tener, sino por el simbolismo del que ha hecho gala el propio Reino Unido y muchos países aquí, sobre todo nórdicos, que es el de que algunos trabajadores europeos puedan hacer uso de ayudas sociales a las que no han contribuido. Por ejemplo, algo muy sencillo, los británicos tienen una especie de ayuda para salario mínimo que se creó en los años 90 para intentar reducir un poco a la gente que tenía altas tasas de desempleo, parados de larga duración, para que se incorporaran al mercado laboral. Y esas ayudas luego fueron aprovechadas por trabajadores polacos, españoles, irlandeses. Eso es lo que quiere evitar el Reino Unido, que si tú estás allí tengas que contribuir primero al sistema para luego hacer
luego
uso
cobrarlo
de esa ayuda social. Luego hay otro punto, pues, que es la ayuda por niños, que es la que también está enquistando la negociación con los países del este.
Miguel Sánchez, corresponsal en Bruselas. Amigo, gracias.
Un abrazo.
Esto desde la capital comunitaria. Claro, la cosa un poquito más al norte, cruzando el estrecho, se ve de otra manera. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Y de qué manera? ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sí.
Oye, ahí está previsto ese referéndum para casi ya, gracias al cual Cameron en gran medida ganó las elecciones, pero ¿qué ambiente se respira? ¿Sigue habiendo tanto escepticismo?
Sí, sí, sigue habiendo muchísimo. De hecho, para que te hagas una idea de lo que está ocurriendo en las últimas horas, fuentes del gobierno británico aseguran que todo el tiempo ahora mismo está corriendo al favor del primer ministro, porque dicen que si se retrasa este pacto es que David Cameron efectivamente está peleando con uñas y dientes lo mejor para el Reino Unido. Sí que es verdad que, como comentaba nuestro compañero Miguel Sánchez, puede haber algo de teatro en estas reuniones que se están llevando a cabo en la cumbre. En cualquier caso, insisto, desde Downing Street aseguran que todo se está retrasando un poquito más de lo previsto. En cuanto a los euroescépticos, ¿qué me preguntabas?
Sí, te iba a preguntar, José Luis, un poco que cómo se divide la cosa, porque parece que la City ya ha dicho claramente que han de permanecer, pero desde el punto de vista político, ¿cómo se divide los sí o los noes?
Bueno, David Cameron ya anunció en su día que daría libertad de voto a su partido. Ahora mismo hay unos Tories, un partido conservador profundamente dividido y con muchos euroescépticos que están esperando el pistoletazo de salida de la campaña para el referéndum para comenzar a hacer efectivamente campaña a favor del no. Estamos esperando también la postura concreta del gobierno de David Cameron, que previsiblemente va a ser a favor de la Unión Europea. Y por otro lado tenemos a los laboristas con Jeremy Corbyn, que ya aseguró también que daría libertad de voto a sus parlamentarios, a su partido. En este partido también hay muchos euroescépticos y el partido está profundamente dividido. Luego, por otro lado, están los nacionalistas que, evidentemente, quieren salir rápidamente de la Unión Europea. Y en el ámbito social hay dos ejemplos muy claros. Si tú vas a la City y haces esta pregunta de si quieren continuar en la Unión Europea, evidentemente todos te van a decir que sí y te van a decir que salir de la Unión Europea es una auténtica barbaridad. Si tú te vas a un pub británico de cualquier ciudad del Reino Unido, una de las preguntas que te van a decir y que van a cuestionar es ¿por qué nosotros con nuestros impuestos tenemos que pagar, por ejemplo, ayudas sociales a hijos de personas que no se encuentran en el Reino Unido a estas horas? Por lo tanto, la opinión pública ahora mismo está profundamente dividida. Es más, las últimas encuestas aseguran que ahora mismo ganaría el no.
Espadas en todo lo alto. Gracias, José Luis Concejero, corresponsal en Londres.
Un abrazo, Ángel.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. So you can keep...
La gripe casi ha cuadruplicado su incidencia en las últimas dos semanas. Relativamente normal, lo que suele ocurrir en estas fechas. Hemos pasado de 50 a 190 casos por cada 100.000 habitantes. Pero, aunque aumenta el número de casos, la onda epidémica sigue siendo de menor intensidad que la pasada temporada. Luego, calma. El último informe del sistema de vigilancia de la gripe, elaborado por el Instituto Carlos III de Madrid, indica que la circulación del virus está ampliamente extendida por toda España, aunque la actividad global se mantiene baja. Hemos dicho, vamos a hablar con el experto. En este caso, el experto es por partida doble. Es el director médico de COPE, pero es que encima está constipado. Esteban Pérez Almeida, desde el lecho del dolor. Buenas tardes.
Artista, muy buenas tardes.
Joder, qué voz.
¿Quién diría que tú y yo hablamos ayer por teléfono y no tenía nada?
Pero ayer estabas como una rosa.
Ya ves, es lo que pasa.
Estos años. Oye, ¿eso que te cuesta tragar qué es? ¿Que tienes la garganta como un bebedero patos o qué?
Claro, claro. Esto es uno de los síntomas de cuando uno lo que tiene es catarro, no gripe, que habría que decirlo. Mira, si yo tuviese una gripe ahora sería imposible que estuviese hablando contigo.
¿Por qué?
Porque la gripe te da un masazo de tal nivel que te pones a 39 o 40 grados de temperatura.
Eso para los que no soy de cuatro caminos. ¿Tú has visto
una vez espérate que le voy a contar los de cuatro caminos ahora.
Oye,
te duelen las articulaciones. Seguro y te sí. Tengo que llevar en silla de rueda para que haga el programa.
Tampoco te pases. Esteban, ahora ya hablando en serio. Estamos ante una oleada de gripe habitual. Hay que estar especialmente alerta porque fíjate cómo está la Herrera. Me ha mandado una foto que pone, en el texto debajo pone muerto.
Sí,
yo he visto la foto y digo, está Palmolive.
Sí, sí, sí. Bueno, las cifras, evidentemente, como comentabas, están aumentando y ya estamos en plena epidemia, en plena onda epidémica de gripe. Las cifras que comentabas son de la semana pasada. Yo me atrevo a asegurar que ahora, cuando salgan las del próximo lunes, van a ser muy superiores. ¿Por qué? Porque el virus de la gripe se lleva muy bien, pero que muy bien con el frío. Y estos días hemos tenido tanto frío que ha nevado hasta en Canarias, en Gran Canaria arriba, hay que decirte en el Teide, es decir, hace frío. Entonces, ese es el momento en donde el virus gripar incide, pues, de forma más notoria en todo el común de los mortales y bueno, pues esta cifra va a aumentar sin ningún tipo de lugar a duda.
Esteban, un compañero, el otro día me decía, Javier Carrión, el colega que hace los viajes con nosotros los lunes, me decía, me dicen en casa que me ponga la vacuna, pero no me apetece ponérmela. ¿Tú qué aconsejas?
Bueno, yo siempre aconsejo poner la vacuna.
¿Para todos los casos o solo ancianos o sector de riesgo?
Cada vez te diría que para más, porque si nos ceñimos al protocolo serían los ancianos, aquellas personas que padecen, si no, enfermedades crónicas, los que estamos muy en contacto, pues por ejemplo, sanitarios, bomberos, periodistas que entran y salen también todos los días de distintos ambientes, y personas, yo diría también, que están en colectivos, grandes oficinas, y fíjate, ahora esto casi es el común de los mortales, te ayuda muchísimo. Si la pasas, aún pasándola, es mucho más leve.
¿Es verdad aquello de que se cura en una semana y si no, se cura en 7 días?
Y tanto, eso decían los clásicos. Yo me acuerdo.
¿Pero tomándote algo o sin tomártelo?
Sí, 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 claro, porque estamos hablando de un virus. Y contra el virus, lo único que puedes tener es o tratamiento preventivo, que sería la vacuna, o en el momento que ya te da, que en donde ya tienes los síntomas, tratamiento paliativo, que aquí sería bajar la fiebre y quitar los dolores estos osteoarticulares. Y bueno, al final lo que sí que se sabe es que la gripe, como decían los clásicos, pues una semana con tratamiento o 7 días sin él.
Al igual que mientras tanto, duchas y paracetamol.
Y sudarla.
Claro, claro.
Y sudarla, que las abuelas lo decían, y esto es muy importante, la gripe hay que sudarla. Y bueno, y efectivamente, al margen de esto, pues el paracetamol y también una medicina muy importante que te mimen en casa. Aprovecha.
Sí, sí, sí. Seguro que es una buena idea, en cualquier caso tengas o no gripe. Hemos hablado de la gripe, Esteban, hemos hablado de los catarros, pero ¿qué pasa con las alergias? ¿Hay alergias ya? Y estamos en febrero.
Claro, y esto tiene mucho que ver con los topes estos que estamos teniendo ahora también del catarro. Mira, hemos tenido fechas, semanas atrás, días atrás, unos días que yo me atrevería a decir que hasta de calor. Tú veías, pues los castaños estaban en flor, las plantas estaban engañadas, empezaban a florecer, claro.
Sí, es verdad.
Eso es así. Y en ese momento, pues el polen, pues también dice, bueno, esta es la mía, se cree que era su época y no. Y entonces empiezan las plantas a polinizar. Y aquí lo que acontece es que unos días atrás tuvimos periodos alérgicos precisamente por ese aumento de polen. Cuando tienes el periodo alérgico empiezas con esa sensación de estornudo, de malestar.
El picor constante.
Claro, y un dato muy importante, empiezas a tener más mucosidad. Claro, si esa mucosidad después pasa unos días, baja la temperatura, aparece el virus del catarro o de la gripe y dice, uy, se mete en ese organismo que tiene las defensas un poquito más bajas, pero encima tiene el caldo de cultivo de la mucosidad, vamos, está en jauja, está de vacaciones, y entonces por eso es por lo que tenemos estos repuntes.
Qué curioso, al final es un proceso. Una última cuestión, Esteban, que siempre me llama la atención, yo, alérgico a lo que años atrás se llamaba alergia a la primavera,
¿sí?,
para entendernos, lo de las gramíneas de los que vivíamos en Madrid toda la vida.
Sí.
Lo de la contaminación es fundamental.
Y tanto. Mira, cuando tienes ese polen viaja pues por el aire. Y el polen, pobrecito mío, puede viajar poco porque enseguida, ¡plas!, se cae. ¿Qué es lo que pasa? Que las partículas que se desprenden con la contaminación y sobre todo con los derivados del gasoil, pues son unas partículas pelín más grandes y el polen va y se monta en esa partícula que viaja durante más tiempo y entonces pues penetra con muchísima más facilidad en nuestro organismo. Se insensibiliza el organismo antes, con una mayor concentración, y claro, los que no eran alérgicos antes en el colegio, los alérgicos eran los bichos raros del cole, y ahora el que no es alérgico es el héroe.
Claro. Esteban Pérez Almeida, toma nota. Mira, te vas a tomar cada 8 horas un paracetamol. Si sí. te ve muy mal, lo puedes alternar con el ibuprofeno. Bebe mucho líquido,
sí.
¿vale? Te tomas una buena ducha, si puedes, un par de veces al día, y a sudarla, a que parezco profesional.
Eres un artista, y si no, llamo al número de urgencia de guardia del doctor Espósito, que siempre me atiende.
Vamos, estaría bueno.
Que es un amigo.
Cuídate.
Un abrazo muy fuerte.
Chao, doctor.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado emitimos desde Córdoba. El aceite de oliva va a ser el eje central del programa. Haremos un balance de la campaña y también contaremos lo que ha sucedido en Bruselas. Piden ayudas los Estados miembros para la ganadería y el comisario dice que se lo pensará.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Habéis estado muy atentos a la entrevista con el doctor Enrique Rojas y nos habláis del desamor, Alicia.
Pues sí, Daniel, te pregunta, Expósito. ¿El amor no está relacionado con la falta de trabajo y dinero?
Pues, no es causa-efecto directamente, ¿eh? Porque por ahí afuera no, la crisis a lo mejor no ha sido tan terrible como aquí y resulta que es mayor el porcentaje, ¿eh? Luego pues, me temo que no directamente.
Pues mira, Susana, me ha encantado la entrevista con el doctor, aunque yo afortunadamente no entro en esa estadística del desamor y que dure. Y Alfonso, qué buena entrevista con el psiquiatra, deberíamos parar un poquito el ritmo y dedicarnos a lo importante.
Un hospital de Hollywood ha pagado a unos hackers un rescate en bitcoins.
Sí, 17.000 dolaracos en bitcoins ha tenido que pagar un hospital de Los Ángeles a un grupo de piratas informáticos para poder acceder de nuevo a su sistema informático. Los bitcoins, bueno, pues son una moneda virtual que cada vez es más popular en Internet, sobre todo entre los piratas informáticos. Después de pagar, pues la red informática del hospital ya funciona con normalidad y parece que los hackers no se han apoderado de los datos confidenciales de los pacientes.
Bon Scott, el cantante de AC/DC, hubiera cumplido 70 tacos hoy.
Pues sí, y aunque sustituyó a Dave Evans, para muchos está considerado el cantante original de la banda. Bon Scott forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll junto a todos los miembros actuales de AC/DC desde el año 2003. En julio de 2004, la revista Classic Rock lo colocó en el primer lugar de su lista de los 100 mejores líderes de banda, por delante de Robert Plant y Freddie Mercury. Y está el quinto en la lista de los 100 mejores cantantes de metal de todos los tiempos.
En Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya puedes montártelo con Coronas, enrollarte con Eva H, cenar con Iñaki, acostarte con Buenafuente o liarte con Raquel Sánchez Silva. Porque ha nacido Cero. Un canal lleno de sorpresas y programas que conectarán contigo, te dejarán sin aliento, te harán reír a carcajadas, sudar la camiseta y series que te volverán loco. Y lo tienes incluido y en exclusiva en Movistar Plus.
Este año en Antidex estamos de estreno, porque Antidex estrena nueva imagen y nueva web. Antidex.es. Estrenamos nueva tienda online y nuevos modelos de duchas antideslizantes como el nuevo Security Termo, con grifería termostática de regalo, para que al cambiar tu bañera por una ducha Antidex, estrenes lo último en confort, en 6 horas y sin obras. Pide tu presupuesto en el 902 43 11 11. 902 43 11 11. Antidex. Innovamos para cuidarte.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Cope?
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Toda la niña preparándose su traje de princesa, blanca
y esto lo hizo poco, tres veces hasta que yo lo trinca.
Digo, buenos días. Y ¡buenos días!
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Cope. Estar informado.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Izquierda Unida negocia con PSOE, Podemos y Compromís el día, la hora y el lugar de la reunión a cuatro. Lourdes Mate.
El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, es quien se está encargando de las negociaciones después de proponer él esta semana dicha reunión para explorar la posibilidad de un acuerdo. Pedro Sánchez ha sido el último en confirmar su participación en esta reunión.
Eurodiputados de UPyD y Ciudadanos acusan a Raúl Romeva de deslealtad institucional ante Martin Schulz.
En la misiva dirigida al presidente del Parlamento Europeo niegan la legitimidad del conseller como representante de los catalanes. En ella recuerdan a Schulz que el gobierno catalán lo es en representación del Estado y, por tanto, no tiene competencia en política exterior.
Luis Santamaría dirigirá la gestora del PP de Valencia.
La gestora ha sido constituida esta tarde después de que un juzgado iniciara la instrucción de una causa por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el Grupo Municipal Popular. Santamaría es secretario general del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y ocupó los cargos de conseller de Gobernación y subdelegado del Gobierno.
David Cameron no reunirá a su gobierno este viernes por falta, todavía, de entendimiento en Bruselas.
El primer ministro británico ha confirmado que no se reunirá con sus ministros tal y como estaba previsto debido a esa falta de avances en las negociaciones. Por cierto, y según una encuesta, la opción de abandonar la Unión Europea ganaría en el Reino Unido por 2 puntos.
Y un grupo radical kurdo asume el ataque que dejó 28 muertos en Ankara.
El grupo conocido como Halcones de la Libertad del Kurdistán ha reivindicado el ataque contra un convoy militar en Ankara ocurrido el pasado miércoles. El TAK está considerado como la escisión más radical del Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel. Igualmente. Chao. Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, another got to do. Another one bites the dust.
En los últimos días se está hablando mucho sobre la polémica de la final de la Copa del Rey de fútbol, donde se jugará el partido, ya sabes, el Barça contra el Sevilla o el Sevilla contra el Barça. Los blaugranas quieren jugar en el Santiago Bernabéu, claro, pero la mayoría de los madridistas se niegan. También claro. De hecho, el Coliseum Blanco ha quedado descartado porque el 21 de mayo actuará en él Bruce Springsteen. Así que, por el momento, no hay campo para jugar el partido, como todos los años. Ojo, no había hasta ahora. Porque uno viene a Sevilla, donde hoy hacemos la tarde de COPE, y te enteras de que el Brenes Balompié ha lanzado por Twitter la siguiente oferta. Comillas. Buenos días, Real Federación Española de Fútbol. Les informamos que ponemos a vuestra disposición nuestras instalaciones para la final de Copa, por si no encuentran nada. Cierro las comillas. Ahí queda la oferta. Jaime Hidalgo es directivo del Brenes Balompié. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué pasa? ¿Esto va en serio o qué?
Bueno, esto al principio, pues nada, el compañero de la directiva, que es el encargado de llevar el tema de las redes sociales, pues nada, pues revisando un poquito sus cuentas de Twitter y demás, y la cuenta del club, pues nada, se le ocurrió poner en plan broma un poquito el tema de albergar la final de la Copa del Rey con tanta polémica, de que si no se juega en Bernabéu, no se juega en el Calderón, para acá, para allá, pues nada, pues decidió ponerlo y nada, la verdad es que no sabíamos la repercusión que iba a tener. La verdad que ha tenido bastante repercusión y, bueno, ¿Por qué
la
no?
Verdad es que no se había hablado nunca en toda España del Brenes tanto como hoy.
La verdad es que claro. La verdad es que eso es cierto. La verdad es que agradecemos también porque, hombre, siempre es bueno que hablen de nuestro club, del modo que sea, hombre, siempre que sea para bien. Pues la verdad que ha tenido bastante aceptación en Twitter y demás y en las distintas redes sociales, porque la verdad que la gente, hombre, pues agradeciendo el detalle y bueno, hombre, siempre hay algún comentario que otro, hombre, que no está de acuerdo con el tema, pero no podemos esperar que todo sea positivo. Pero bueno,
Jaime, ¿sabes lo que pasa? Que estamos tan hartos de problemas, de piques, de discusiones y de política, que cuando alguien suena algo simpático o suelta algo gracioso por redes sociales o por la radio, por donde sea, te juro que se agradece, Jaime.
Claro, hombre, la verdad que esto es una de las cosas que nosotros venimos comentando estos días, que esto no deja al final que entrever el escalón tan grande que hay entre el fútbol profesional y el fútbol modesto. La verdad que, y que siempre por cosas así nos gusta que, hombre, que sepan que estamos ahí y demás, porque se habla de millones, se habla de, pero sepan que hay otro fútbol, ¿sabes? Que es el Jaime, que nosotros trabajamos.
Jaime, ¿cuál es el presupuesto del Brenes Balompié?
Pues la verdad que me alegra que me hagas esa pregunta, Ángel, porque el presupuesto, la verdad que el presupuesto que manejamos en el club, la verdad que es bastante corto, pues no decir, prácticamente vivimos lo que es el día a día en el club. Mensualmente, pues nosotros la verdad que nos mantenemos de las cuotas que pagan los pequeños, los padres de lo que es el fútbol base, exactamente, porque tenemos desde un equipo senior hasta un equipo de iniciación, que son los más pequeños, con 4 añitos, y claro, nos vamos manteniendo lo que es el día a día. Aquí las personas que estamos, hemos entrado nuevos este año y la verdad que trabajamos altruistamente, aquí hacemos totalmente de todo y todos, tanto desde el presidente como hasta el último entrenador o el mantenimiento, en fin, lavamos ropa, barremos, limpiamos vestuario, aquí hacemos absolutamente de todo. La verdad que...
Eso, Jaime, es fútbol de verdad. Los que hemos jugado en el barrio o en el pueblo, eso sí que es fútbol de verdad.
Sí,
oye,
la verdad.
Una duda. Sí. ¿Sois béticos o sevillistas?
Bueno, aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay de todo. Yo soy sevillista.
Eso te iba a decir, que no me sea gallego. Sí. Oye, ¿y en Brenes se puede pitar el himno de España?
Perdona, ya que has dicho gallego, tenemos una persona que es gallega aquí también. Es nuestro entrenador del primer equipo y coordinador. Dentro de tanto andaluz y tanto brenero, tenemos una persona de la comunidad de Galicia, que es Mario Rodríguez, que es nuestro entrenador, y nada, ya aquí saludar a todos los compañeros y bueno, podemos...
Jaime, una última.
Sí, sí,
en
sí.
El campo del Brenes, ¿tú te imaginas pitando el himno de España?
Bueno, cualquiera sabe, ¿no? La verdad que, hombre, aquí no permitiríamos la verdad eso, pero bueno, de todo puede pasar, ¿eh? No sabemos, cosas más raras se han visto. La verdad, hombre, ya que estamos, ¿verdad? Nosotros nos gustaría que por parte de, ya que, hombre, evidentemente eso es una utopía, ¿no? Albergar la final de la Copa del Rey aquí, pero oye, la verdad que también nos gustaría que la Federación por lo menos agradeciera el detalle. aunque
fuese, está Villar para agradecer detalles, macho.
Aunque fuese en modo de material deportivo, que estamos escasitos.
Jaime Hidalgo, directivo del Brenes Balompié, han hecho esa iniciativa de colgar por Twitter la disposición a celebrar la Copa del Rey de Fútbol, el Brenes, y nos ha parecido muy simpático. Suerte, amigo.
Muy bien. Gracias, y Ángel, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si estás en Sevilla, si tienes la suerte como yo de estar en Sevilla, hay un lugar al que tienes que ir, ¿eh? De verdad, es flipante. Es un sitio que se ha convertido en visita obligada y en referencia de ocio y de mucho más, y de gastronomía en esta ciudad. Me refiero al mercado Lonja del Barranco. Dígame, ¿esto dónde está? Te lo voy a explicar clavadito, ¿eh? 1.200 metros cuadrados para disfrutar, para comer, para estar mirando, ¿eh? A orillas del Guadalquivir, en un edificio construido a finales del siglo XIX cuyo diseño se atribuye a Eiffel. Sí, el de la torre, el francés. Para que te sitúes. Puente de Triana. En la orilla más o menos de la Plaza Toros. Bueno, pues justo ahí miras y ahí está el mercado Lonja del Barranco. Nos va a explicar qué es y por qué tenemos que ir Miguel Pichardo, que es el director general. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Por qué?
Bueno, principalmente porque la gente que va a disfrutar. Uno porque por la ubicación, que como has dicho, está en la orilla del Guadalquivir.
Parezco de aquí.
Lo he explicado bien. Muy bien, ¿no? sí.
Correcto.
Lo has ubicado perfectamente. La ubicación es espectacular, ¿no? Estás en el río, en el Guadalquivir, Puente Triana, unas vistas maravillosas en el centro de Sevilla y dentro de un edificio que es histórico, una arquitectura de hierro y cristal de finales del XIX, que es una preciosidad. Y luego lo que tienes dentro es una representación de la gastronomía nacional y andaluza y algunos puestos con comida internacional, ¿no? Japonesa, italiana y demás.
¿Cuántos puestos o cuántos chiringuitos? Permíteme la expresión ahí.
Sí. Bueno, son puestos porque este tipo de modelo de negocio que viene siguiendo la estela de mercados como el de Boquería, que son mercados tradicionales.
Hay muchos en Madrid también, en San Miguel.
En San Miguel, exactamente.
Bueno, la calle Fuencarral han puesto varios.
Sin duda, San Ildefonso.
Entonces,
el origen es mercados tradicionales que en muchos casos sufrieron una decadencia con el paso del tiempo y se transformaron, como fue el caso de San Miguel, y se le dio un nuevo concepto. Bajo ese caparazón de mercado tradicional, pues se cambia la forma de consumir, ¿no?, del cliente, que en lugar de ir a comprar, tiene puestos de producto donde lo que le hacen es transformar la comida y lo que hace es disfrutar como si fuera un restaurante, ¿no? Un lugar con minúsculos restaurantes y una oferta gastronómica muy amplia, ¿no?
¿Hay 20?
Sí, hay 20.
Hay 20. No te digo que me diga en memoria 20 porque te comerías alguno y sería un problema, pero sí, recomiéndame, llego, empiezo, ¿por dónde? Y dime, no te pierdas, pum, pum, pum.
Mira, el espacio que tiene la parte del mercado interior y nosotros tenemos la suerte de tener unos espacios exteriores magníficos, por ejemplo San Miguel no lo tiene porque está en el centro de Madrid, con unas terrazas y el clima de aquí de Sevilla y una terraza de copas que da lugar al vivir, también magnífica, que ya está abierta desde por la tarde. Entonces te diría, como hace mucho Kiris, que te vayas tempranito, en torno a las 12:30, te pidas un café y te lo tomes al sol, viendo el río y la gente haciendo deporte, ¿no?, por la ribera. Y después, pues, te puedes meter dentro, empezar con un vermú, que tenemos un puesto de vinos, donde además de vinos de la tierra, fantásticos de toda España, tiene el clásico vermú, que está ahora tan de moda. Y pasas de ahí con que lo puedes compaginar con unas aceitunas, banderillas y demás del puesto Dame la Lata, que hacen un trabajo fabuloso. Pues luego pasar a la cervecita y empezar a tapear en plan modo tradicional, pero en un solo sitio, ¿no? Se me gusta mucho tapear porque vas por el centro, tomas una tapita, una cerveza en un sitio, te mueves. Aquí lo bueno es que en un solo espacio tienes esa posibilidad, ¿no?, de ir desplazándote y probar tipos de comida diferente, ¿no? Puedes empezar al mediodía con un magnífico arroz que tenemos de Arroz & Co., que es el puesto de arroz, o un magnífico pescado del mercado, todo producto fresco, de magnífica calidad. Ahora, recientemente, hemos incorporado dos nuevos grupos que son muy buenos. Uno es Grupo Sagardi, que ha creado un concepto específico para nosotros que se llama Sagardi's Butcher. Es una carnicería donde tienen magníficas carnes al corte, maduración y barra de pinchos vascos. Verdaderamente espectacular.
O sea, lo de que 8 apellidos vascos terminan en Sevilla, ¿verdad?
Absolutamente. O sea, estábamos buscando un carnicero de calidad y hemos dicho,
tío que lo
vamos a buscar un vasco, que aquí ahora tiene mucho atractivo, ¿no?
Nos estás poniendo el oriente en largo.
Sí, bueno, un mexicano, te tengo que decir, un mexicano que hemos abierto. Lupita, que es fabuloso, son los tíos, están en México, están en DF, están en Londres, están en Madrid, Ibiza, y han abierto en Sevilla, ¿no?, dentro del mercado, ¿no?, que son un auténtico espectáculo.
El edificio, ¿qué era hasta ahora? Porque hemos hablado un poquito, bueno, de la historia, era un edificio de Eiffel, sí, pero hasta que abristeis hace un par de años, ¿qué era?
Te cuento el principio. Y luego rápidamente, claro, lo que ha pasado hasta hoy, que no ha sido demasiado, ¿no? El edificio, en esa zona donde están las naves del barranco, originariamente en 1800 y demás, es donde se hacía la subasta de pescado. Venían los pescadores de Huelva con sus barcos por el río y ponían, pues, no sé si una vez a la semana o un par de veces.
Recordemos que el Guadalquivir es un pedazo de río, ¿eh?
Un pedazo de río.
No es el que tenemos en Madrid.
No, que era, bueno, es transitable y, claro, y en aquella época, pues, bueno, es que el pescado llegaba desde la costa por barco, ¿no? Y se ponía allí, montaban unos tenderetes y vendían el pescado, ¿no?, a los comerciantes, claro, a los particulares.
Es un lugar histórico en Sevilla.
Es histórico, absolutamente. Uh-huh. Entonces, la cofradía de pescadores, no sé si de Isla Cristina, probablemente, bueno, de Huelva, le solicitó al Ayuntamiento de Sevilla que se le hiciera pues alguna estructura que los cubriese, sobre todo por el invierno, por la inclemencia del tiempo y demás. Y en 1800, creo recordar, 30, se le hace el encargo a Blanco y White, que era una ingeniería que construía mucho en la época y con ese estilo de construcción de hierro, y que trabajaban con Eiffel, y se dice o se cree que se le encargó el proyecto Eiffel, que no se desarrolló hasta pues 50 años después, en 1800 has dicho tú la fecha, uh-huh. ¿no? Durante mucho tiempo ese fue el uso que tuvo, y cuando ya cambiaron las condiciones, que ya pues el pescado viene por carretera, con otras condiciones pues más rápidas y más fáciles, que donde se usó en el uso original que tenía. Después estuvo tiempo cerrado y ahí se han hecho cosas dispares, ¿no? Es un edificio que era titularidad del ayuntamiento, y ahí desde sede para votar, ha sido sede de la televisión local, quiero recordar, ha sido una zona de punto de información turística, bueno, distintos usos, un poco si quieres sociales, pero nunca tuvo un proyecto con un enfoque empresarial, ¿no?
Miguel Pichardo, el director general del Mercado Lonja del Barranco, aquí en Sevilla, sitio casi museo para comer y para visitar, nos está haciendo un recorrido casi horario, desde el cafetito hasta después de comer. Sí. ¿Y por la noche?
Bueno, nosotros realmente no paramos ni por la tarde, ¿no? Tiene ambiente todo el día, ¿no? Tienes incluso por la mañana ese componente de venta de mercado, que aunque no es el core principal, ¿no?, del modelo de negocio, sí te puedes llevar producto para casa, elaborado o sin elaborar, y bueno, en cualquier caso abrimos a las 10 de la mañana y ya está todo el mundo allí preparando y demás, ¿no? Entonces puede ser un buen sitio para ese vino. Ya que estábamos con la comida, pues por la tarde tiene un afterwork muy bueno, ¿no? Tanto dentro como fuera te puedes tomar una copa y pasar la tarde, ¿no? Luego por la noche pues puedes seguir con la oferta culinaria y puedes pasar a tomarte un salmorejo fabuloso. Tenemos un puesto de salmorejo que está regentado por el chef cordobés Juanjo Ruiz, que ha sido varias veces premio al mejor salmorejo de la Cofradía del Salmorejo de Córdoba, y que tiene un concepto que está en otros mercados, que también está en el mercado de la Victoria de Córdoba, que es un mercado también estupendo. Uh-huh. Y bueno, es fabuloso. Tiene no sé cuántas variedades de salmorejo, desde el tradicional a uno que es de ostras con algas y plancton, y curioso. Un espectáculo, ¿no?
Recordemos, el Mercado Lonja del Barranco, que está justo en la orilla del Guadalquivir, muy cerquita de la Plaza Toros, en el Puente Triana.
Sí, sí, sí.
Lo he clavado.
Lo has clavado.
Claro. Sí, Miguel Pichardo, el director general del mercado. Gracias, amigo. Suerte.
Muchas gracias, Ángel. Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame,
Manolo. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Todo cabe en un libro de bolsillo, incluso un 5% de descuento.
Ahora, en la librería de El Corte Inglés, tienes todos los libros de bolsillo. Novela, ficción, literatura, aventura, todos con un 5% de descuento.
El Corte Inglés, te acercamos la cultura.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Descubre la revolución del planchado con La Razón. Sistema profesional, potente, ligero, con vapor continuo regulable, suela cerámica, antical, autolimpiado y lo mejor de todo, sin cable. Sí, con toda la potencia pero sin cable. Y lo más increíble, gratis, este sábado con La Razón.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán?
En las redes seguís hablando de amor y de desamor. Comentáis la entrevista con el doctor Enrique Rojas. Alicia.
Alexis es escueto, pero nos dice que me lo cuenten. Ahí lo deja. Un oyente que firma como King Kong.
Hombre.
Sí, habría que cambiarla por el slow food. Es una buena época para los negocios digestivos. Aunque firmando como King Kong y hablando de comida, no sé, pero bueno.
Ya sabes.
Claro. Sí. Piluca habla de corrupción. El que piense que quitando al PP acaba con la corrupción peca de ingenuo.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Disney ha elegido a la actriz Emily Blunt para protagonizar la segunda parte de Mary Poppins.
Pues aunque muchos fans piden que la nueva Mary Poppins sea Anne Hathaway, Disney ha elegido, y no se trata de la actriz de Los Miserables, sino de Emily Blunt, que ya ha trabajado con Disney en la peli musical Into the Woods. Lo que no sabemos es si la actriz está interesada o no en interpretar a la niñera mágica que encarnó Julie Andrews en el 64. ¿A ti, Expósito, quién te gustaría que fuese la nueva Mary Poppins?
Uf, yo estaba enamorado de Julie Andrews, lo siento. Yo entiendo que ya la cosa no está para esto, pero...
¡Hombre!
En fin, a mí me sorprendería quién sustituye a Dike Van Dyke, que es como le llamaba a mi padre. Ahí.
Bueno, Dike, o sea, Van Dyke, claro, claro.
No, igual no que salir
un Perey Borgard también.
Sí, no, Beyoncé no.
No.
No pega, no pega, John.
Esto va de chimeneas, igual no entra. Pues.
¡Qué bruto!
Oye, hoy es el cumpleaños de Seal. 53 tacos, escucha.
Bueno, un montón de gente cumple años hoy, ¿eh? Este bueno, señor también. Te digo su.
Fíjate qué diferencia. Contigo cumples años. Nekane se claro. Descarga, claro.
Nuestra compañera Nekane mata a todo el mundo.
Bueno, mira, antes también
desde
hemos
hablado. El hecho del dolor también.
Sí, un besito grande, Nekane. Digo que antes hemos hablado también de Bon Scott, que también está. ¿Cómo dices tú?
Palmolive.
Palmolive.
Eso, Palmolive. Bueno, el nombre completo de Seal te lo voy a decir porque a ti te gusta tener todos los datos y aquí estoy yo para dártelos. Seal Henry Oluxengum Olumide Adeola. Me he puesto trampas, Samuel. Entre sus mayores éxitos destaca la canción Kiss from a Rose, que es la que estamos escuchando, y es la banda sonora de la peli Batman Forever, que recibió, por la que recibió 3 premios Grammy en el 95.
Quiero olvidarte, cierras.
Dígame,
esto, ¿qué?
Pues mira, ya mismo pongo el lazo.
Venga.
Bueno, menos mal que estamos a viernes, porque has empezado la tarde que daban ganas de hacer el programa en la barra de un bar. Ojo a la primera noticia.
Pues mira cómo lo he terminado.
Ya te
con
digo.
El mercado este maravilloso aquí en la orilla de Guadalquivir.
Si es que ya viendo la primera noticia que hemos dado hoy, ya me imaginaba tu posterior respuesta.
Un pueblo esloveno quiere instalar una fuente de cerveza. Chon Uriarte, vámonos para allá.
¡Hombre!
Y así atraer turistas. Tira.
Venga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza.
Cerveza Norte de la cervecera del norte.
Amigo, ¡qué cerveza!
¡Qué cerveza, amigo!
¡Amigo!
Bueno, como somos muy profesionales, de todas formas,
mucho.
Nos hemos quedado a currar y no contentos hemos creado un nuevo estilo periodístico. Consiste en dar una noticia y a la vez un consejo. Por ejemplo, con la historia de una petición de mano que se ha convertido en viral, porque el novio se lo curró, hemos decidido dar también un consejo, porque a algunos nos parece pelín empalagoso.
Eduardo, el hombre del momento. Este muchacho decidió darle una auténtica sorpresa a su novia, así que la citó en la playa de San Lorenzo, en Gijón, allí bajo las estrellas y la luna, porque construyó un caminito de velas, al final del cual él estaba esperando a su amada. Junto a Eduardo y sobre la arena, las iniciales de ambos escritas, y en sus manos, unas rosas rojas y el anillo de pedida.
Chicle Trex, besos sin azúcar.
Claro, es que a mí ya me estaba dando hasta de entera.
Qué cosa más moña.
Sí, sí, tío, hay merengues con menos azúcar. En fin, esperemos que les vaya bonito. Bueno, como a cierto entrenador que se ha hecho famoso porque decidió engordar para ayudar a su clienta, nosotros sabemos quién era ese entrenador.
Pero entonces lo fichó un programa de la tele en el que los entrenadores tienen que subir de peso para luego bajarlo con un cliente y otra vez a engordar.
Yo estoy muy satisfecho, pero si puedo mejorar alguna cosa es mi obligación y mi responsabilidad intentar hacerlo.
Ganó 30 kilos, dejó de entrenar y se puso hasta arriba de comida basura.
Y quiero comunicarles que Rafa Benítez tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza.
Ahí quedas.
Desde el cariño, ¿no?
Desde el cariño.
Has llamado a Mourinho y te lo ha dicho él.
Claro. Lo que descubre uno escuchando la tarde con Ángel Espósito. De hecho, vamos más allá que otros. Hemos entrevistado a una persona, pero parecían dos. Por un lado, el famoso psiquiatra Enrique Rojas. Y por otro, Emilio Butragueño, ¿Te has dado cuenta de lo que se parecen hablando? Vamos a escucharles.
Una pareja detrás de otra rota. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo?
¿Su relación con Florentino es regular?
Cuando hemos coincidido en actos...
Este es ultraqueño.
Bueno, hablo de nuestro país, que todavía hay una unidad familiar relativamente
estable. ¡Este Rojas! Estable, ¿no?
Yo tampoco...
¡Y este es ultraqueño!
Creo que Florentino le tiene mucho cariño, pero vamos, tampoco es una cuestión de verlo contra ellos. Fatal.
Es impresionante porque he descubierto que has entrevistado a dos personas a la vez.
Está muy mal.
Bueno, me sorprende que te hayas dado cuenta, de todas formas, porque ya tienes algunos síntomas. Ojo, no lo digo yo, lo has confesado tú mientras hablábamos de facilitar a la gente el día a día con ciertos inventos. Escucha.
Por ejemplo, de ponerse unos calcetines a una persona mayor que tenga dificultad para agacharse a llegar al pie, es un artículo que no vale ni 10 euros, que simplemente extiende y puede, sin agacharse, ponerse unos calcetines.
Mayores y no tan mayores.
Y no tan mayores.
Para probarlo. No, perdona, estaba pensando en ti, jodido. Claro. Yo veo lo que te cuesta todos los días abrir el cajón de abajo.
Bueno, siento no poder.
Mueblecito.
Siento no poder estar hoy en Sevilla para ayudarte a levantarte cuando termine el programa, que tienes una edad. Pero quizá esta música te ayude.
¡Wow! Fleetwood Mac, qué bueno.
Sí, señor, porque tal día como hoy, de 1977, salía a la venta Rumors, uno de los discos más vendidos de la historia y firmado por, como decías, Fleetwood Mac.
¡Súbelo!
¡Vamos! Justo el rato que no cantan, también casualidad. Es lo que hay.
Si lo editas, si lo editas mal.
Claro, ya sé, ya está.
Oye, que hoy hemos hecho la tarde de COPE aquí en COPE Sevilla, y quiero dar las gracias a todo el equipo de COPE que nos tratan como reyes siempre que venimos, y en particular a Ricard Martí, nuestro super técnico, que ha funcionado todo fenomenal. Gracias, Ricard, amigo.
Que te ayuda a levantarte.
Elena y yo nos vamos corriendo, ¿eh? Yo me voy, ¿sabes a dónde?
¿A dónde?
A Tomares, que es un pueblo que está justo aquí al lado.
¿Qué susto me has dado?
A dar una conferencia. Fíjate tú, para lo que hemos quedado.
Ah, venga.
¿Has visto?
Sin parar.
El lunes te lo cuento. Éxito de crítica y público. Garantizado ya, ¿eh?
¿De qué vas a hablar?
¿A ti qué te importa? ¿Vas a venir tú? ¿Babas?
No, pero por saber. Anda, esperaré a que llegue la película.
Que te pide.
Venga.
Ya está aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna, poniendo un poquito de orden en el disparate que ha dejado. Cuidarme el chiringuito, ¿eh? Cuidarme
sí,
el chiringuito.
Sí.
Que te metes. ¡Ey!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.